Renato Perte, integrante de la Comisión Directiva de DUI21 y además hombre de la UNESCO, que han escuchado muchas veces en OASR. Y para los que estaban preocupados por la ausencia de mujeres en la foto, Jaime dice muchas veces que hay que serlo y parecerlo, y a mí me parece que también, y a lo mejor fue un detalle que pudo haberse evitado, pero está con nosotros Isabel Varela, maestra de educación primaria, con 25 años de trabajo en el aula, para los otros que dicen que en el DUI21 están aquellos que lo hacen desde los escritorios, especializada en dificultades de aprendizaje, con una maestría en intervención psicopedagógica, actualmente candidata a doctor por la Universidad de Sevilla, accediendo a este programa por una beca doctoral de la Fundación Carolina. Se desempeña como docente de alta dedicación del Departamento de Educación en la Universidad Católica. Isabel, bienvenida también.
Muchas gracias. Ahora de cierre. Y hoy, las mujeres estamos.
Hoy un amigo me manda el cuadro de Blanes de los 33 y son todos hombres. Y me lo mandé, me pareció muy divertido. Uy, que es verdad, ¿no? Sí.
Bueno, hablando del libro de Leonardo Abercorn, ¿no? Y de esta generación del 83 que se plantó por la democracia. ¿Se está plantando ahora también por la educación?
Yo creo que, bueno, primero, un gusto estar acá, porque a veces hemos estado por teléfono, y bueno, yo siempre empiezo por Juan Miguel y Jaime, son dos personas que han puesto la educación siempre como prioridad en la discusión nacional, y les agradecemos de parte de DUI21 ese compromiso, esa profesionalidad, esa apertura que han tenido y tienen. Sí, yo creo que estamos en un... Ayer fue una fiesta cívico-republicana muy importante para el país, porque no solo se presentó el libro abierto, su resumen ejecutivo, un tríptico que informa las principales propuestas y la propuesta que está en línea para que la gente la pueda consultar en detenimiento, sino porque eso implicó el reconocimiento de que la educación es un tema nacional, es un tema que requiere un acuerdo de amplio alcance y de largo tiempo, por eso entonces hablamos de una propuesta de cambio educativo para una década, y estaban todos los partidos políticos ahí, con representación parlamentaria, y además estaban no solamente los partidos políticos con representación parlamentaria, sino que estaban detrás de esos partidos políticos referentes de cada partido presentes, al igual que referentes del movimiento sindical, referentes de las cámaras empresariales, referentes de la sociedad civil.
Trascendía
la política. Y ¿sabes qué? Los educadores. Porque EDU21 es un movimiento ciudadano basado en el trabajo de los educadores. Tú mencionaste a Isabel. Al igual que está Isabel en el grupo liderando los cambios en educación inicial, tenemos a directores de liceos, a directores de escuelas. Forma parte de EDU21 Robert Silva, es el representante docente en el Consejo Directivo Central. Forma parte de EDU21 el actual inspector que ganó por concurso el inspector de asignatura secundaria. O sea, cuando dicen que EDU21... puede no ser tecnócrata. Nada. Lo que menos somos tecnócratas y el mundo de la academia. Por supuesto que hay gente que trabaja más en el ámbito universitario, en otro ámbito, pero lo que esencialmente define EDU21 es la apuesta al educador, al educador como profesional, al educador escuchándolo, entendiéndolo, sabiendo cuáles son sus necesidades y apoyándolo. Entonces, lo de hacer para nosotros implicó un espaldarazo. Un espaldarazo político, social, ciudadano. Estaba lleno. Me han dicho quienes conocen el Salón de Pasos Perdidos y las concurrencias que es muy difícil lograr lo que se logró ayer.
La verdad que sí.
Había más de 60 personas.
Se ve poco, sobre todo con la representatividad del país que ayer había, ¿no?
Es una anécdota, ¿no? Para mostrar que también el sistema político... A veces el sistema político hay que tener cierto cuidado porque el sistema político también da buenas señales.
Sí.
Y voy a mencionar una de ellas. Gandini, el diputado Gandini, que es el presidente de la Cámara de Diputados, él arregló con las demás bancadas finalizar la sesión ese día 18:30 para poder asistir. En efecto, 18:30 vimos una cantidad de diputados de los diferentes partidos entrando. Era increíble.
De las dos puertas.
Del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Obrero, el Partido Independiente. De todos los partidos. Entonces, esa es una buena señal también, es decir, cuando el Gandini acuerda con las más cancadas terminar a 18:30 horas para poder ir y participar de esta instancia de discusión educativa, es una valorización de la democracia, es una valorización del diálogo, es decir, a veces yo creo que podemos llegar a ser un poco injustos con el sistema político y en el sentido de que hay a veces señales que son positivas.
Sí, a veces es contradictorio que algunas señales son claramente en este sentido y otras más bien en el contrario, pero es bueno rescatar las que son positivas. Isabel, te quería preguntar, porque así como hay un amplio apoyo, también hay unas voces críticas. ¿Ustedes cómo lo interpretan? ¿Como algo natural, como una resistencia al cambio lógica que aparece? Porque además, ¿qué tipo de críticas, no? Lo último fue esto de las mujeres, pero nunca yendo al fondo, más bien a la forma. Lo mismo cuando se los critica o se los acusa de privatizadores, en planteos que ustedes no están poniendo sobre la mesa. No,
nada de eso. Por supuesto, siempre la resistencia al cambio está, y eso lo sabemos, y Edu21 lo sabe. Sabe que nosotros íbamos a poner esto en la cancha y íbamos a recibir voces en contra. Lástima que muchas de esas voces en contra surgen sin haber leído. Y sin haber estado ayer en el los pasos perdidos. La idea de la propuesta de DUI 21 no es una idea cerrada. No es una idea que decimos, la ponemos aquí en la mesa y esto se va a hacer así. Son líneas con ideas para empezar a hacer el acuerdo político. Entonces, bueno, va a haber voces discordantes, como las hubo adentro en la construcción de esto. Nosotros, no todos estamos 100% de acuerdo en todo lo que dice este documento.
Hoy de tarde entrevisté en Alpampana a Celsa Puente, y ella reconoció no haberlo leído, que simplemente se enteró por las crónicas de prensa, y dice, valoró la actitud de abierta y todo, fue muy elogiosa en cuanto a la actitud. Dijo, pero sería bueno, además valoró lo que dijo Figueira, que muchas cosas se están haciendo.
Bueno, esa es otra de las críticas. Sí. Dicen que está todo mal. Y no dicen que está todo mal.
Esa Puente reconoció esa actitud de Filgueira. Pero también.
Es Edu21. Fernando representa lo que Edu21 en ese sentido. Sí, todos tenemos la misma opinión.
Y pero también Pablo Caggiani dijo que el 70 o el 80% de las cosas que ustedes proponen, están en el país ahora en la página web, ya están, están encaminadas.
Yo ahí creo que hay una falta de entender que uno puede estar haciendo cambios y mejoras, y tenemos muchísimos programas que están funcionando en la educación pública que son buenos y que tienen resultado a la larga, pero son programas que quedan encerrados en ellos mismos y no hay un cambio de sistema. Cuando uno pone muchos parches a una rueda, algo te está diciendo. Si la rueda tiene tantos parches, no será tiempo de cambiar la rueda.
César reconoció que el sistema es como que muy compacto y como que falta voluntad política para
cambiar. Claro, yo creo que hay dos o tres cosas ahí, contribuyendo en base a lo que decía Isabel. Primero, si hay jerarcas de gobierno que sostienen que el 70-80%... no estará tan mal la propuesta de Edu21. ¿No será que Edu21 está planteando cosas que son las antípodas? Lo digo con total honestidad y franqueza y sin ningún otro sentido que decir eso. Hay un segundo aspecto que me parece importante marcar. A ver, la propuesta, como decía Juan Miguel hace un momento, la propuesta de Edu21 se inscribe dentro de las tradiciones más de progreso social del Uruguay. Es decir, Edu21, tú lees el resumen ejecutivo, primeras palabras dice, la educación importa como derecho humano, como dimensión de la ciudadanía social, como bien común. Es decir, nosotros partimos de la idea de que la educación es esencialmente un bien común compartido por todos y que requiere un Estado garante, un Estado que garantice a cada niño, cada niña del país, cada joven, cada adolescente, una oportunidad real personalizada de educarse y de aprender. Por tanto, si alguien quiere ver en Edu21 privatización, mercantilización, reducción del Estado, no lo encuentra. O sea que busquen otro lado, no busquen Edu21. Porque la filosofía social de Edu21 es una filosofía de Estado garante. Y eso creo que tiene que quedar muy claro, lo cual no implica Estado céntrico, que es distinto. Un Estado garante puede apelar a diversidad de enfoques, diversidad de instituciones públicas, privadas, formales, no formales, para darle a ese niño, una oportunidad real de aprender y de educarse. Lo que dice Edu21, que es al Estado velar porque cada uno importe por igual, y que haya esa oportunidad. Ahí está, digamos, el ADN, para decirlo de una manera gráfica, de Edu21. El otro aspecto que me gustaría mencionar, que va muy en la línea de lo que decía Isabel. Podemos estar de acuerdo en algunas propuestas. Yo creo que hay espacio para estar de acuerdo. El profesor Maya, que participó en el presidente del Frente Amplio ayer en la... lo dijo claramente, yo acuerdo con las metas que están planteadas por Edu21. El tema es que el problema es el enfoque. Si el enfoque va a seguir siendo cambiar algunas partes para entender el sistema. Pongamos un ejemplo. Si nosotros queremos que el centro educativo tenga mayor responsabilidad y mayor capacidad de incidencia,
toma decisiones,
tenemos que cambiar el estatuto docente para darle al director del centro educativo capacidad de poder liderar ese proceso, a los docentes capacidad de permanecer en el centro. Es decir, ¿por qué no podemos tener un sistema educativo donde los docentes puedan estar por lo menos 3 o 4 años en un mismo centro educativo con 30, 40 horas trabajando ahí? Trabajando en equipos, con proyectos. Eso no existe hoy día. Y todos los años ustedes ven que se reproducen esas discusiones. Entonces, el dilema no está en la intervención puntual, donde yo creo que hay coincidencias. El dilema está en el enfoque de sustento de esa. Si es un enfoque de partes, entonces es lo que se llama en el mundo en general el enfoque de los proyectos. Uno cambia por proyectos. Uh-huh. O hay un enfoque como el que plantea EDU21, sistémico. ¿Qué significa sistémico para que la gente lo vea bien? Es un enfoque de sistema educativo. Entonces tenés...
O sea, mirarlo integralmente.
Una mirada,
infantes hasta la universidad. Es que,
por eso hablamos de la educación de 3 a 18 años en el marco de un concepto del nacimiento a siempre.
Claro, ¿no? Porque, a ver, la mirada de sistema lo que te permite es enfocarte en el alumno, que es lo importante. Lo importante es el estudiante que entra siendo un niño pequeño y sale... Uh-huh, a los 18 claro. años.
Y lo que se hace a lo largo de todo ese proceso.
Y esa trayectoria tiene que ser coherente. Uh-huh. No puede ser que haya cortes y en inicial tal cosa, en primaria tal otra, y luego me tengo que reconvertir para ir a secundaria.
Con concepciones muy distintas, pero hasta con formas.
Formas de todo, porque es la estructura hasta del tiempo, el tiempo pedagógico real, cómo están estructuradas las asignaturas, los conocimientos, cómo se evalúa el estudiante. Entonces, el estudiante
hasta el tiempo
pasa,
que están frente al profesor, los recreos, todo cambia.
Es casi esquizofrénico el proceso que hace el estudiante.
¿Y cómo se empezaría a cambiar? ¿Por parte? ¿Se cambia todo junto? ¿Cómo es el proceso? Para que esto no sea pura teoría.
Y eso es pensar a nivel sistema, pensar en un marco curricular que mire la trayectoria del alumno desde que entra hasta... Bueno, hasta los...
Claro, pero de un día 3, para 14. El otro se hace eso.
No,
¿cómo se hace?
Eso no,
se hace,
eso. Claro.
Este libro blanco lo van a asumir...
Libro abierto.
El mejor de los escenarios posible. Lo toman los partidos políticos como su plataforma. Pues se compromete...
Acuerdo Nacional de Educación.
Nosotros somos optimistas.
Primero de marzo.
Sí.
¿Qué va a pasar con la educación en Uruguay de marzo si es que el partido que gana, sea el que sea... dice, yo voy a tomar en
nosotros
cuenta
a partir de lo que ayer hubo de 5 partidos, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Obrado, Partido Independiente, Partido de la Gente, señales todas positivas respecto al contenido del libro abierto. La Unidad Popular planteó algunas discrepancias de enfoque, pero también reivindicó que esto era un buen espacio para discutir, con lo cual hay un buen escenario de partida. Nosotros lo que le dijimos a los partidos políticos ayer, y fue lo siguiente. EDU21, a partir de estas bases de acuerdo, y recibiendo todas las sugerencias, por eso hablamos del libro abierto, vamos a trabajar de acá a marzo, abril del año que viene.
Va a decir un año antes de que asuma el próximo.
Claro, en los instrumentos necesarios para lo que vos decís, Jaime, para efectivizar el cambio. ¿Cuáles son los instrumentos? Un anteproyecto de nueva ley de educación, para darle al sistema lo que decía Isabel, organicidad, sistematicidad. Un Ministerio de Educación fortalecido en la conducción política, un CODICEN fortalecido en la conducción técnica, por debajo de ese CODICEN, 2 consejos, uno de educación básica que va de 3 a 14 años, uno de educación media superior que va de 15 a 18, con una gran ventaja que lo que está planteando el 21 nos parece. Los propios directores de esos nuevos 2 consejos, de básica de 3 a 14 y media superior de 15 a 18, forman parte del CODICEN.
Ajá.
El CODICEN lo integra el presidente del CODICEN más los directores de básica y de media superior. ¿Para qué? Para evitar esos cortocircuitos entre el CODICEN y los consejos que ustedes muchas veces lo han...
No, acabamos de tenerlo
en fricciones.
Sí. Acaba de generar una renuncia de la directora de secundaria.
Sí, sí.
Ayer la nueva estuvo presente, ¿no? En la
sí, creo que sí. Yo no...
sí. Bueno, Ana Rivera. Pero la salida de César Puente tiene que ver con las diferencias del consejo de secundaria con el consejo de
Entonces central. Entonces tenés ese CODICEN fortalecido. Mantenemos la representación docente tal cual está, con lo cual ahí no hay ningún cambio importante. Y después le damos al centro educativo capacidad de actuar, capacidad de decidir por propia cuenta. En ese marco que decía Isabel, de 3 a 18 años, cuál es el vestido, el traje a medida que va a ser para localizar la propuesta educativa.
En cada lugar,
en cada centro educativo. Entonces, eso podrán ser centros públicos, privados, con diversidad de enfoques. Pero, el Estado, ¿dónde está el Estado garante para sacar cualquier miedo? El Estado garante está en velar porque se cumpla el marco curricular común que va de 13 a 18 años. Es decir, que las expectativas de aprendizaje, los resultados de aprendizaje tengan para todos igual significación. Eso decimos, anteproyecto de la educación. Bien concreto, ya empezamos a trabajar en junio. Ya armamos los equipos en junio para trabajar en anteproyecto de la educación. Segundo, anteproyecto de un nuevo estatuto docente. Porque nosotros le estamos dando... Esta es la transformación más revolucionaria que el país tiene en materia docente en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque dice, docentes en los centros educativos, asentados por lo menos 3 años, con horas de trabajo fuera del aula para poder coordinar, para poder estudiar, para poder desarrollar nuevas estrategias pedagógicas, para trabajar en proyectos. Y además, nuestra idea es ir a una remuneración docente que sea equivalente a la media o mediana de ingreso de una profesión de iguales características a la docente. Entonces decimos, anteproyecto de estatuto docente, 2. 3. Reglamento de centro educativo, que no hay. Hoy los centros educativos no están pensados para que los directores lideren los procesos. Si el director tiene que pedir permiso del Consejo de Educación Secundaria para invitar a Juan Miguel y a Jaime para que hablen del periodismo hoy día en el mundo. Usted no puede directamente si no tiene autorización y si el director no pide la autorización del Consejo. O sea, formar los líderes de los centros educativos y los equipos docentes. Entonces necesitamos un estatuto de centro docente.
¿El estatuto del docente?
Es el estatuto docente que hablamos recién.
¿Es este?
Este no, centro, el anterior. El anterior.
Del docente y del centro,
Educativo.
Ahí va, perfectamente.
Estatuto docente y del centro educativo. Perfecto. Cuarto, tenemos que tener un sistema universitario de formación docente.
Y si le queremos pagar, además,
sí, como jerarquizar,
profesiones, claro,
hay que formarlos.
Por un sistema que no se quieren, además, ¿no?
Un sistema que no esté trabado, como por ejemplo hoy que formamos maestras de primera infancia en centros privados, que tienen una formación de excelencia de 4 años en educación inicial y están impedidas de trabajar en el sector público. Ese es un sistema trabado. Eso no queremos. Por eso decimos sistema universitario de formación docente, con prestatarios públicos, privados. Y después, dos cosas más. Un sistema de evaluación de aprendizajes. Tenemos que evaluar los aprendizajes en el tiempo. Tenemos que ir viendo cómo esta educación de 3 a 18 años. Tenemos trabajando al experto internacional más destacado en América Latina, que es Pedro Ravela, que está armando lo que va a ser ese sistema de evaluación de aprendizajes en terceros, en sextos, en novenos y al final.
Nuestras propias evaluaciones más allá de la ciudad.
Exactamente.
Que no es que no existan ahora, tenemos las evaluaciones en línea, está Aristas de INED.
Sí, el INED ha empezado a trabajar en eso.
Pero INED lo fortalecemos en la propuesta.
Claro, pero eso tiene que ser... generar caja de resonancia en el propio sistema. Digo, las evaluaciones me tienen que decir algo a mí como sistema de cómo estoy funcionando y tienen que generar cambios para mejorar.
Hubo que discutir mucho, incluso en este país que se discute todo, qué tan importantes eran las evaluaciones y el INDED, que sí, que no.
¿Quién evaluaba, qué evaluaba y a quiénes evaluaba?
Pero ahí estamos pensando en evaluaciones que tengan un sentido formativo, naturalmente, de apoyo, y también un sentido de certificación, porque también hay que certificar aprendizajes. Y los otros dos puntos que quedan ahí son ir avanzando en el aterrizaje de esta educación de 13 a 18 años, porque estamos hablando de una educación básica de 3 a 14 y de 15 a 18, porque aterrizar significa que esas cuatro competencias que están acá mencionadas, los cuatro grandes bloques de competencias y conocimientos que van a ser formados los estudiantes, se aterricen concretamente en propuestas para trabajar en los centros. Y el otro punto que queda es una discusión que ahí el sistema político tendrá que tomarla, que es la discusión del marco presupuestal. Es decir, para darles una idea de lo que estamos planteando, nosotros estamos diciendo universalizar la asistencia de los 3 a los 18 años. Que toda la población de 3 a 18 años concurra a un centro educativo. Estamos diciendo que en 5 años lograr universalizar el egreso de la educación media básica. Estamos lejos de eso. Y en 10 años, porque somos optimistas, pero también vemos la continuidad de la política en el tiempo, en 10 años universalizar el egreso de la educación media superior. En 5 a 10 años ir aumentando notoriamente los niveles de suficiencia de las pruebas PISA y TERCE de UNESCO, en lengua, matemática y ciencia, fundamental. Decimos, incrementar el tiempo de escolaridad, llevar a 200 días calendario con tiempo completo. Nuestra ambición es que al final del primer quinquenio del próximo gobierno, 2024, tengamos a la gran mayoría de la población más vulnerable del país, de 4 a 14 años, en tiempo completo. o en alternativas de tiempo extendido. Ajá. Hay diferentes.
Sí, sí. Bueno, no las 4 horas tradicionales.
Y además que tengamos una cuarta parte de la población que asiste a la educación media superior en bachilleratos duales con formación de educación y trabajo. Que eso es un cambio bastante revolucionario en el país. Para hacer todas esas cosas,
se necesita plata.
Se necesita dos cosas. Asignación de recursos suplementarios, seguramente. Ya tenemos un equipo de economistas, que está integrado, entre otros, por el ex gerente de finanzas de la ANEP, una persona de notoria valor, que es Héctor Buzón, y el economista que ustedes los conocen, Rafael Mantero, también está trabajando, con el apoyo de Fernando Lorenzo también, están trabajando en la estimación de lo que implica esta reforma. Ya están los equipos trabajando en eso. Hay un elemento que es nuevos recursos adicionales, pero también, y ustedes lo han marcado muchas veces, necesitamos mejorar la asignación de recursos al interior del sistema educativo y en el Estado.
¿En qué se gasta?
A ver, es fascinante esto que plantea.
Bueno, es lo mismo que dicen los autoconvocados. Lo que haya, que se gaste bien.
Que se gaste.
O mejor.
Porque hay un punto acá que creo que hay que marcarlo con claridad. Esta nueva generación de políticas educativas que está planteando el 21 lleva necesariamente también a discutir una nueva generación de políticas sociales. Que el país está encarando. Y una nueva generación de políticas sociales implica discutir la educación. Entonces, ahí es donde nosotros estamos diciendo que hay que asignar más alineado a la política. No estamos diciendo asignar más para gastar inercialmente. Y, a la vez, también hacer un esfuerzo de reasignación al interior del Estado.
¿Qué significa para ustedes el 6% del PBI para la educación?
El 6% del PBI es un número. Uh-huh. Es un número que, como todo número, suena algo mágico. Porque, ¿qué significa? Depende del PBI que tenga. Empezando por ahí. Y después, el tener el dinero no significa nada si yo con ese dinero no sé bien lo que quiero hacer. Entonces, digo, yo justo iba para ese lado cuando Renato decía las cosas que los instrumentos y los pasos que habría que dar. Hay algo que está antes de todo eso y es tener muy claro, y esto depende de un acuerdo político, y es solamente político, el para qué. ¿Para qué la educación? ¿Qué tipo de ciudadano queremos? Claro. ¿Qué tipo de jóvenes queremos dentro de 20 años?
Y el tipo de...
Y eso tiene que estar muy claro, porque eso es lo que va a marcar la cancha.
¿Qué tipo de, en cuanto a las capacidades que tenga, además? No le queremos definir la cabeza.
No solo las capacidades, es qué conocimientos tenga para manejarse en el mundo. Qué capacidades y habilidades tenga para manejarse en el mundo, y qué tipo de persona, de ciudadano queremos. ¿Queremos un ciudadano que se comprometa? ¿Queremos un ciudadano que nada?
Exacto. Pero ahí nosotros estamos hablando de lo que decía muy bien Isabel, porque en realidad el documento del libro abierto que le pedimos, les invitamos a que la gente lo lea, empieza por discutir el para qué y el qué de la educación. El para qué en un mundo cambiante, lo hemos hablado con ustedes, un mundo donde la tecnología nos está de alguna forma llevando a cambiar el tipo de pregunta que uno hace.
Vamos a estar hablando dentro de un ratito justamente de la inteligencia artificial.
El impacto de la inteligencia artificial, lo que, por ejemplo, Richard Rick, que es parte de U21, pone con mucha claridad con ejemplo, es decir, lo que va a implicar la robotización, no implica que no vaya a haber puestos de trabajo, implica que va a haber otras ocupaciones y tareas. Cuando tú tenés que el 70% de los niños que hoy estudian en el mundo van a trabajar en ocupaciones y tareas que hoy no existen, bueno, es lo que decía Isabel, ¿cuáles son los conocimientos y las competencias que tenemos que dar a esos niños para que puedan actuar en ese mundo? Y ahí hablamos de 4 niveles. Hablamos de lo que son las alfabetizaciones fundamentales. ¿Qué tipo de alfabetización necesita cualquier ciudadano como base de todo aprendizaje y para vivir en la sociedad? Y ahí hablamos de las matemáticas, la lengua, pero también hablamos de la programación, también hablamos de la alfabetización ambiental, hablamos también de la alfabetización cultural, que con Jaime el otro día lo estuvimos discutiendo, hablamos también de la alfabetización financiera, deportiva, o sea, cuál es la base de las cosas que una persona tiene que tener para actuar competentemente en el mundo. Ese es el primer bloque. El segundo bloque es darle las herramientas a las personas para que puedan actuar frente a un mundo de desafíos complejos y cambiantes. ¿Cómo generar creatividad, innovación? ¿Cómo utilizar el pensamiento crítico? ¿Cómo conectarse con el otro? ¿Cómo adaptarse? Porque no es adaptarse para resignación, es adaptarse para transformar. Claro. Uno se adapta transformando, no se adapta resignado a una realidad. El tercer bloque de competencias y conocimientos tiene que ver con el hecho del autocuidado, de la responsabilidad personal, para generar estilos de vida sostenibles y saludables. Tu propia vida, ¿Cómo proyectás tu carrera?
Y que es personal, pero también es...
Colectivo. Colectivo. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos transportamos? Cuando Harari dice en su libro Historia del Futuro que hoy día muere más gente por comer en exceso que por comer poco. Y eso tiene mucho que ver con los estilos de vida de nosotros. Claro. Y eso hay que... A los niños desde chicos hay que socializarlos en estilos de vida saludables. Y el cuarto bloque, que es fundamental para nosotros, es asumir que vivimos en un mundo donde somos a la vez ciudadanos globales y locales. Uh-huh. Es decir, el mundo es un mundo global, pero a la vez tenemos un aterrizaje local. Pero eso implica lo que alguna vez hemos discutido con Jaime y Juan Miguel. Bueno, ¿cómo generamos una apreciación por los valores universales, pero a su vez respetamos las diversidades culturales? ¿Cómo conocemos nuestras culturas? Nuestros niños podrán capaz que trabajar dentro de unos años conectados por no sé qué vía tecnológica en aquel momento, claro, que existirá inimaginable, donde capaz que están trabajando con jóvenes de culturas asiáticas, árabes, europeas distintas, y bueno, tienen que tener una apreciación por las culturas, por la diversidad. Y ¿saben qué es fascinante? Porque en el mundo en general hoy hay una revalorización en la formación de la filosofía y de la ética. Sí. Porque contrariamente a lo que se piensa o se puede pensar, la persona en el futuro va a tener que tener capacidad de tener una visión universal de manejo de diferentes disciplinas, de integración de conocimientos de las humanidades y de las ciencias y de la tecnología para entender el mundo en que está.
Lo que en otra época decíamos el hombre renacentista.
Lo que lo conecta en definitiva es la filosofía.
La filosofía.
¿Hasta dónde tenemos
que ir? Exactamente.
Es el retorno a la idea. Es una recreación del renacentismo en educación. Creo que es una muy buena manera de ponerlo. ¿Hasta dónde en esta nueva lógica tenemos que romper un poco con algunas estructuras que están muy arraigadas? Fíjate que cuando todos estos años desde algunas de las autoridades de la ANEP se planteaba el tema de la repetición y se decía no a la repetición, muchos salían a criticar, y ahora aparece YouTube 21 y dice lo mismo. En esta porque además cuando como maestro de educación inicial pienso, claro, los niños de tercero, cuarto, de 3-4 años nadie se le ocurra que repitan el año, ¿no?
Y sin embargo pasa.
Mirá. Y entonces, ¿cómo debemos entender esa lógica de marco curricular de los 3 a los 18? ¿Es desde una concepción ya no año a año y de las vueltas al sol que da la Tierra y entender cómo cada chico va avanzando en este aprendizaje? Porque además, ¿cómo se evalúa? Si estamos evaluando empatía, si estamos evaluando habilidades, no se puede poner una nota así. Jaime tiene sobresaliente en empatía.
No te puedo preguntar cuán empático sos y vos me lo decís y yo te evalúo.
Bueno, acaba de emitir un comunicado oficial, dio la casualidad que lo nombré, el movimiento Un Solo Uruguay. Que el Movimiento Un Solo Uruguay comparte la iniciativa ciudadana de U21 por la evolución del sistema educativo en nuestro país, la reciente presentación de la primera versión del libro abierto, documento que contiene propuestas que impulsan una enseñanza distributiva para lograr una sociedad más justa y equitativa, son valores que forman parte del espíritu que proclamamos sin distinciones ideológicas, políticas o sectoriales, y reivindicamos la atención del proyecto y que sus ideas se pueden ir concretando con la suma de esfuerzos que nos permiten alcanzar el cambio de fondo en un asunto decisivo como la educación para la construcción de un Uruguay mejor.
Bueno, Isabel, señales que la sociedad empieza a apropiarse una propuesta, ¿no?
Volvemos un poco a esto.
Sigo el tema. Lo que yo les decía hoy, tenemos que tener muy claro qué tipo de estudiante queremos y para eso tener muy claro los perfiles de egreso. Perfil de egreso es qué competencias, movilizando qué tipo de conocimientos va a tener que tener ese estudiante cuando salga, y eso es a lo que se compromete el sistema, que eso también es importante. El sistema educativo se compromete frente a la sociedad, y si no lo cumple, frente a la sociedad tiene que decir no lo cumplí y hacer mea culpa, porque eso es como un contrato tácito. Digo, el sistema educativo no alegremente no puede decir no, los chicos no aprenden, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Además, la ruptura de ese contrato está lo que
la base vemos de la
hoy, ¿no? Y la deserción que estamos teniendo, la expulsión del sistema educativo.
Eso
es un mea culpa grande que tiene que hacer el sistema. Bueno, entonces, una vez que tengo claro ese perfil de egreso, bueno, ¿cuál va a ser la trayectoria del muchacho para desarrollar esa competencia? Porque no la va a desarrollar de un día para el otro.
Y ni todos igual,
¿no? Ni todos igual, ni todos al mismo ritmo. Entonces, marcar lo que se llaman los perfiles el mapa de progreso. ¿Cómo se va a progresar en esta competencia? ¿Qué es lo esperable progresar? Lo que no quiere decir que va a llegar al estadio 1, 2 y 3 a tal edad, a lo mejor algunos llegan antes, otros llegan un poco después.
Lo dramatizamos mucho en la educación, pero yo tengo un bebé chiquito de 5 meses y todos los consejos que hay es a tal edad, tal cantidad llega esto y tal cantidad llega
aquello. Eso es desesperante, claro, para un padre. No se sentó a los 6 meses. Claro. Oh, ¿qué hago?
Claro, exacto. Cada bebé a su tiempo, a su ritmo. Juego, cada ser humano a su
juego, recreación. Felicidad.
Felicidad. Claro.
No hagamos la educación inicial Harvard.
Totalmente.
Es un riesgo.
El niño sí, tiene claro. que jugar.
El niño tiene que jugar.
Y cuanto más años pase el niño sin perder esa curiosidad innata con la que llega, mucho mejor, ¿no?
Yo hablaba de eso.
Sí. Gonzalo Frasca.
Tráiganlo, Gonzalo, para que le muestre.
Sí, ya estaba.
Para que le muestre la importancia que tiene el videojuego no solamente en la educación inicial, sino por ejemplo, en el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias.
Sí. Gonzalo fue profesor mío de metodología en la Universidad de Católica, cuando yo tenía, y la primera clase lo que hizo fue ponerse a jugar a los videojuegos, un fenómeno. Pero lo hemos tenido muchas veces acá, pero sí, claro, retomemos de vuelta.
Esos mapas de progreso tienen dos virtudes. Una, al docente le clarifica mucho hacia dónde tiene que dirigir su enseñanza. Porque, y acá hago un paréntesis, sí, la enseñanza del docente no asegura el aprendizaje del alumno.
Ah, está claro.
Está claro, ¿no? Pero no está tan claro. No está tan claro. Cuando un docente te dice, yo ya di este tema. ¿Y? Si los alumnos no aprendieron, no está dado el tema.
Bueno, antes los inspectores se fijaban cuánto habías cumplido del programa.
Sí, ese es otro tema para discutir.
Sí, claro.
Bien, entonces, estos mapas de progreso permiten eso. Al docente le clarifica, bueno, ¿hacia dónde tengo que llevar a los estudiantes? Y al estudiante le permite también ver, porque el mapa de progreso es socializado, hacia dónde tengo que ir y dónde están las energías que tengo que poner para aprender. Porque el estudiante también tiene que tener muy claro a dónde apunto mis energías. Uh-huh. Mientras me voy conociendo como estudiante, ¿dónde tengo que hacer más, gastar más uh-huh. Procesos cognitivos?
Uh-huh. Hay un tema de la progresividad.
Y eso habilita a la evaluación de progreso. Ajá. Yo evalúo al estudiante mientras estoy con él y lo estoy acompañando.
Claro, bien.
Porque ahí lo que Isabel explicaba con mucha claridad es que los avances actuales en la neurociencia, de los aprendizajes, lo que se llama la neurociencia de los aprendizajes, te indica que cada cerebro es un mosaico de características individuales. Ah. Cada uno aprende de manera distinta y está un poco algo que la propuesta de U21 está muy señalizado. Esta idea de que el cerebro incide en cómo aprendemos, pero a su vez en el qué y cómo aprendemos incide en el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, el sistema educativo tiene que tener la capacidad de fortalecer los aprendizajes, fortalecer los aprendizajes en los diferentes niveles para lograr justamente el desarrollo del cerebro. Entonces, ahí es donde entra el tema de la educación inicial, el tema de la educación básica y también el tema de la educación media. Entonces, lo que estamos diciendo en el 21, que era lo que se llama la personalización de los aprendizajes de la educación, implica reconocer que cada alumno es un ser especial, que cada uno aprende de manera distinta, que cada uno requiere de apoyos diferenciados.
Una educación para cada cerebro.
Cerebro personalizada, pero para eso, por eso hablamos de la visión sistémica. ¿Qué significa eso? Significa tener docentes estables en los centros, que trabajen de manera colegiada e integrada.
Y que conozcan al estudiante.
A la familia,
a la comunidad. Que tengan horas de trabajo fuera del aula. Nosotros por eso tenemos un espacio dentro de la propuesta llamado tutorías personalizadas. Que puedan tener capacidad de conectarse con otros. Hay experiencias formidables en el mundo, en el caso de Manchester, en Inglaterra, donde trabajan las escuelas trabajan en redes. Entonces, unas apoyan a otras en función de sus fortalezas o debilidades relativas.
Claro.
Eso implica un cambio de sistema.
Ajá, claro.
Eso no se puede decir, voy a personalizar la educación implica docentes asentados, trabajando en equipo, estrategias pedagógicas variadas y mucha capacidad de flexibilización, porque hoy por hoy no es el tiempo de instrucción, no es un tiempo solamente de grupo. Puede haber un tiempo de plenaria, puede haber un tiempo de trabajo de pequeños grupos, puede haber un tiempo de personalización, puede haber un tiempo online.
Sí, son todos trabajos.
La revolución de la educación es entender que tenemos que formar alumnos cada vez más singulares y únicos, dándoles las herramientas para responder a un mundo de desafíos cambiantes. Y eso no se puede hacer en un sistema que funciona fraccionadamente, que funciona por partes, donde no hay diálogos educativos entre sus partes.
Y que está pensado además para otra época, ¿no?
Y que no está pensado para lo fundamental. ¿Cuál es la clave de un modelo como el finlandés. Lo digo en una palabra. La clave de un modelo como el finlandés es que todo el sistema educativo está pensado para lo fundamental, para que el docente oriente a nivel los aprendizajes y los alumnos sean los protagonistas y los responsables. Cuando la estructura está pensada para eso, para el aula, pero cuando el sistema está trabado en burocracias, en centralismos, en inoperancias, en fricciones,
se pierde el foco.
Se pierde el foco.
Renato, Isabel, les agradezco muchísimo.
Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes y sigan agendando la educación.
Sí, claro que sí. Renato Perte, Isabel Varela de U21 pasaban por esta hora de cierre.